para mí, algunos que probablemente saben acerca de esto de la economía azul, y particularmente del valor económico, en este caso específico de las ballenas. Hemos estado con ella en otras oportunidades y la volvemos a saludar. Ella es la líder del área de cetáceos de la Fundación MERI, Sonia Español Jiménez, investigadora de esa fundación. ¿Cómo estás, Sonia? Un gusto saludarte nuevamente. Buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias. Igual, Paul, un placer.
Queríamos conversar acerca de esto que, bueno, lo vimos publicado hace algunos días. Estoy viendo acá lo que publicó La Tercera, ¿no es cierto?, en el sitio de latercera.com, el sitio de ¿Qué pasa?, en que se hace efectivamente esta valorización de las ballenas, o la valorización desde el punto de vista económico, y se les asigna efectivamente, a través de esta investigación que es bastante pionera, un valor económico y que y sorprende además por lo alto, 3.000 millones de dólares. Eso es lo que valen, por decirlo así, ¿no es cierto?, las ballenas que están presentes en nuestros mares.
Sí, así es. De hecho, como tú bien dices, es un estudio pionero que salió hace muy poco en la prensa. Nosotros, junto al Fondo Monetario Internacional y otros investigadores, realizamos este trabajo para tratar de hacer, o de cerrar, mejor dicho, la brecha que hay entre la economía y el medio ambiente, porque como que hasta ahora no ha habido un gran diálogo y por tanto no existe una conservación efectiva, faltan como herramientas para poderla llevar a cabo, y creemos que este estudio, este trabajo científico, puede ayudar precisamente a eso, a entender que las especies aportan unos servicios ecosistémicos que son cruciales para la vida de los océanos o del planeta en general, y a partir de ahí, por tanto, generar una conciencia, una nueva herramienta que ayude a su conservación.
¿De dónde surge el valor económico de una especie?
Claro, el valor económico de una especie surge principalmente de tener en cuenta que las, en este caso las ballenas o cualquier especie, aporta un servicio ecosistémico al planeta. Cuando hablamos, por ejemplo, de las ballenas, tenemos ya como bien identificado que tienen un rol clave en los océanos. De hecho, la Comisión Ballena Internacional las considera como un rol principal, y de hecho esto es debido a lo que se conoce como la bomba biológica de las ballenas, que lo que hace es que las ballenas, a través de sus movimientos a lo largo de todos los océanos, van generando nutrientes, van fertilizando los océanos. Y esta fertilización finalmente es clave para que unas pequeñas microalgas aparezcan y de ahí generen más del 50% del oxígeno que consumimos. Además, estas mismas microalgas capturan grandes cantidades de CO2 de la atmósfera, reduciendo, por tanto, un poco el efecto de cambio climático que actualmente vivimos, y las propias ballenas también, en sí mismo, debido a su gran tamaño, absorben más de 33 toneladas de CO2 a lo largo de su vida, que finalmente, cuando estas ballenas de forma natural mueren, caen a los océanos, se quedan en el fondo marino y no vuelven a salir a la atmósfera. Entonces ahí estamos viendo que estos dos tipos de aporte de valor debido a este servicio ecosistémico ya puede ser calculado económicamente, ya le podemos poner una cifra. Pero además las ballenas en este caso también aportan desde el punto de vista de como lo que podríamos llamar una dimensión más social, y es que las ballenas ya sabemos que tienen también un gran impacto en lo que son las actividades de turismo, turismo sustentable, por supuesto, siempre pensando en no hacer ningún tipo de daño a las ballenas, pero esa industria también, obviamente, genera unas ganancias económicas. Por tanto, ahí añaden otro valor a la propia ballena. Y por último, al tener océanos con un estado de salud mejor, por decirlo de una forma, esto va a generar también que existan mejores pesquerías. Entonces, al sumar estos cuatro servicios ecosistémicos, a cada uno de ellos se le puede asignar por primera vez un valor económico. Y ahí aparece esta valorización económica de las ballenas que tú preguntabas.
Estamos conversando con Sonia Español Jiménez, que es líder del área de cetáceos de Fundación MERI, a propósito de justamente el valor económico de la ballena azul en nuestro país, que además es el animal más grande, ¿no es cierto?, del planeta. ¿Este valor económico es de alguna manera asignable a los países? Lo miramos obviamente desde nuestro país, ¿no es cierto?, desde nuestros océanos. ¿Es asignable, adjudicable de alguna forma y utilizable por parte de los países?
Claro, oficialmente, bueno, por ejemplo, en este caso las ballenas o cualquier especie pertenecen al planeta en general, porque
claro,
de una forma,
claro,
¿no?
No hay propiedad
pertenecen a
sobre
todos.
Las ballenas, obviamente.
Pero sí es verdad que, claro, que por ejemplo las ballenas justo de Chile, o las que salen en este estudio, esta valorización, son un número de ballenas muy importante que aparecen en las costas de Chile, que vienen todos los años a alimentarse, y a partir de ahí hacen una ruta migratoria hacia el norte. Pero esta como gran abundancia de ballenas no la tienen otros países. Entonces, ahí sí existe a lo mejor como esta responsabilidad del país, en este caso de Chile, de proteger a estas ballenas debido a lo que hablamos, ¿no? A su alto valor biológico y económico, justo por las condiciones tan buenas que tiene Chile de poder albergar tantas ballenas en comparación a otros países. Pero sí, obviamente, la idea es que entendamos esto como algo mucho más general y que no les pertenecen a nadie, nos pertenecen a todos.
Ahondemos un poco más en este concepto que tú mencionabas, Sonia, de bombas biológicas. ¿Cómo es el ciclo de la ballena, no solo a lo largo de su vida, sino que también el ciclo de alguna manera cotidiano a través del cual va generando este aporte medioambiental?
Mira, este como comportamiento diario, que finalmente es el que podemos como escalar a un comportamiento más general y global, el que hacen las ballenas básicamente es que se alimentan en zonas más profundas. Por ejemplo, la ballena azul, hemos visto que en las costas del Golfo Corcovado se alimenta aproximadamente a unos 100, 150 metros. Entonces, en esa profundidad ella se alimenta, pero obviamente tiene que subir a superficie a respirar. Y en estas salidas a superficie, ella puede defecar este mismo alimento ya digerido. Y por tanto, esta pluma de nutrientes es la que finalmente va a nutrir a esta misma columna de agua, a este mismo lugar donde estaba la ballena, para generar más nutrientes. Y esta migración vertical diaria, que es la que hace la ballena, se repite durante todos los meses, en las épocas en las que ellas se van alimentando. Pero después, cuando hace su viaje hasta el área de reproducción, a lo largo de este viaje, obviamente, también va generando como unos desechos para ella, pero que son, como digo, nutrientes para los océanos, desde la propia orina, la piel, hasta incluso la propia placenta de las ballenas cuando llegan a las áreas de reproducción. Y todos estos nutrientes vuelven a generar esto que hablamos como de generar más vida. Vuelven otra vez a generar nutrientes esenciales para los océanos y de ahí aparecen otros organismos que finalmente van haciendo como que la cadena trófica de los océanos vaya aumentando. Y de ahí que el estado de salud de los océanos se pueda estudiar a partir solamente como de esta especie paraguas que es la ballena, porque a partir de ella entendemos todo el conocimiento, podemos entender todo el estado de salud de los océanos.
¿Cuántas son las ballenas que están presentes en las costas de nuestro país y cuáles son las principales amenazas? Y por lo mismo, ¿cuál podría ser, eliminando o reduciendo esas amenazas, cuál podría ser la proyección de su población en el futuro cercano?
Mira, esa es una súper buena pregunta para todos los que somos los científicos ahora mismo como estudiando ballenas, que nos encantaría tener cifras exactas de cuántos individuos hay por cada una de las especies que finalmente visitan Chile. Sabemos que en Chile tenemos a la ballena azul, que, como digo, en el Golfo Corcovado es el área donde más ballenas azules se acumulan para alimentarse y tener una crianza de sus bebés, pero es como el área más grande de todo el hemisferio sur. Eso da alto número. Por tanto, ahí estamos hablando entre 570 y 760 ballenas. Y de ahí es que se hace este estudio que hablamos pionero de la valorización económica. Pero obviamente tenemos otras especies, como es la ballena franca austral, que sabemos que está en peligro crítico de extinción. Se cree que quedan menos de 50 individuos. También está la ballena franca, la ballena jorobada, de la cual tampoco tenemos grandes cifras. Se cree que 300 ejemplares, pero, como digo, no hay cifras exactas. Entonces, de ahí viene la primera necesidad, ¿no? Que es entender y llegar finalmente, desde el punto de vista más científico, a conocer cuántas hay. Y referente a las principales amenazas, claro, si de forma como general tenemos obviamente el cambio climático, que es algo más antropogénico, pero principalmente se ve reflejado a día de hoy para las ballenas en el tráfico marítimo. Y esto debido a dos aristas fundamentales o a dos consecuencias. Una, que el tráfico marítimo, lo que son las embarcaciones, de forma totalmente involuntaria, pueden chocar con ballenas y de ahí les pueden provocar desde lesiones hasta la muerte. Y por otra parte, estas mismas embarcaciones también de forma involuntaria, solamente por su movimiento, generan un ruido que hacen que las ballenas pierdan la capacidad de comunicarse unas con otras. Y esto es crucial cuando hablamos de organismos o de especies, de animales en este caso, en los que la comunicación es solamente por el oído. Ellos no ven debajo del agua. Entonces, para poder encontrar una pareja, por ejemplo, o saber dónde está la comida, ellas se comunican a través de los sonidos. Y si metemos ruido de por medio, se pierde esta capacidad. Entonces, la principal amenaza, como digo, sería el tráfico marítimo, y de ahí Chile está avanzando este último año principalmente en generar herramientas y generar proyectos que vayan a la búsqueda de esta reducción de probabilidad de colisión entre ballenas y embarcaciones, justamente por lo que tú mencionabas, para poder ayudar a que estas especies sigan en su estado natural y, por tanto, generemos un bienestar para todo el planeta.
Estamos conversando con Sonia Español Jiménez, que es investigadora, líder del área de cetáceos de Fundación MERI, que hemos estado otras veces conversando acá en el programa acerca del trabajo que ustedes hacen en relación específicamente con las ballenas. Esta medición del valor económico, este concepto de economía azul, ¿se puede trasladar a todas las especies marinas? ¿Y cuáles serían en este sentido? Porque, claro, estamos hablando, en el caso de las ballenas, de poquitos pensarlo, digamos, en las dimensiones del océano, ¿no? Son pocos ejemplares si uno considera las dimensiones del océano, pero claro, si uno considera por otro lado, en el caso de una sola ballena que consume alrededor de 8 toneladas de krill en un día, no quiero ni pensar en los desechos de la ballena, más o menos cuántos serán, deben ser unas cantidades más o menos importantes también. Obviamente que ahí las dimensiones cambian, ¿no? Pero en términos numéricos son pocas, pero hay otra serie de especies que me imagino que también tienen una valoración. ¿Se ha hecho ese trabajo? ¿Es un trabajo que es necesario hacer, me imagino, para valorar de otra forma, con una mirada que tal vez la mirada que para muchas personas es la única que les hace sentido, ¿no? Que es la mirada numérica, la mirada económica, el valor de la vida natural.
Exacto, ahí tienes toda la razón, porque hay veces, como hablamos, ¿no?, con los que no dialoga el medio ambiente con la economía, y mientras claro, no haya un diálogo efectivo, realmente no vamos a llegar a lo que esperamos desde el punto de vista del medio ambiente. Y efectivamente, claro, el ejercicio que hicimos y que se publicó hace poco es una herramienta que obviamente se puede replicar con otras especies. Ahí, como tú bien dices, va a depender mucho del tamaño de la especie y, por tanto, de su capacidad de absorber el CO2 atmosférico en este caso, o si tiene que ver, por ejemplo, con los océanos, de cómo puede aportar con otros nutrientes o en actividades económicas como la pesquería o el turismo. Pero en este mismo ejercicio que nosotros hicimos, no solamente hicimos una ballena azul, sino también otros colegas que participan en el mismo estudio, que está publicado en conjunto, lo hicieron con un elefante en África, para tener también la comparación entre lo que es una especie marina y una especie terrestre. Y como ejemplo, como digo todo el rato, de lo que realmente se puede hacer y cómo esto es un aporte para que podamos llegar finalmente a una conservación efectiva y que el financiamiento, a lo mejor, de la propia conservación de las especies marinas pueda verse solventado por este tipo de herramientas una vez que se conocen y que se entienden y, por tanto, se pueden aplicar de la forma correcta.
Sonia, me quedo pendiente el tema de la proyección en términos del número de ejemplares, el número de individuos, digamos, de ballenas que se podría pensar o se podría imaginar si es que se disminuyen las amenazas que tienen, o eso es un cálculo imposible de hacer.
Ah, bueno, mira, ahí lo que nosotros, como tratando de ser bien conservadores, lo que se habla es que actualmente la población de ballenas significa un 1% de la población que existía antes de la caza industrial. Por tanto, a partir de ahí, cualquier valor que vayamos añadiendo de ballenas, cuanto mayor vaya siendo el número de ballenas, vamos a poder conseguir, por tanto, llegar al buen camino de la recuperación. Pero estamos hablando solamente del 1% actual, es decir, nos falta mucho, mucho trabajo y mucho esfuerzo, mucha conservación, mucha protección para llegar a los grandes números que teníamos antes. Actualmente se habla de unas ballenas azules que aproximadamente hay unos 5.000 individuos en todos los océanos, versus, como te digo, si esto es el 1%, antes había mucho más. Entonces, el objetivo, obviamente, es llegar a esas cifras que teníamos antes.
O sea, eso quiere decir que en algún minuto hubo 500.000 individuos, ¿no? Ya. Sí. Wow. Claro, uno se imagina lo que o sea, es una especie y probablemente de las especies más depredadas, ¿no es cierto? Y claro, si uno considera obviamente su tamaño es especialmente notorio y especialmente lamentable. Pero a lo mejor esta valorización ayuda a que algunos gobiernos y algunas instituciones, algunas empresas también tomen mayor conciencia acerca de esto. Le queremos agradecer muchísimo a Sonia Español Jiménez, investigadora de Fundación MERI, por estar esta tarde con nosotros. Siempre un gusto, Sonia. Muchas gracias.
El gusto es mío siempre. Muchas gracias.